Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Contacto Cuba, una herramienta para que los ciudadanos expongan qué cosas les sucede, qué les molesta, de qué están alegres también, pero sobre todo para que sea una voz para aquellos, y lo decimos así sin ninguna vergüenza estarnos repitiendo, una voz de los que no tienen voz.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, Luis Felipe, en que se están manifestando muy abiertamente la gente en el oriente de Cuba, más que todo, a lo largo de toda la isla, pero en el oriente de Cuba hay como una rebeldía, un decir basta, un decir ya, y cada vez hay más activistas.
Sí, claro, sobre todo activistas y también los periodistas ciudadanos. Esas voces que son como iones sueltos, yo diría, ¿no? No son periodistas independientes, no son periodistas de formación, pero están vertiendo información, dando noticias y ayudando a corregir a los demás medios por dónde deben indicar las voces de la Cuba.
Asimismo, vamos a hablar con un periodista ciudadano, con Alexander Verdesia, que está en Río Cauto, Granma. Él es miembro de la UNPACU y nos va a narrar un suceso que tuvo que ver con su persona. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes a todos.
Sí, Alexander, adelante. Trabajabas en la camaronera de ahí de Río Cauto. ¿Qué sucedió contigo y cuáles fueron las motivaciones de las autoridades?
Sí, bueno, trabajé en la camaronera, empecé el 7 de noviembre del pasado año 2014. Me dieron empleo a raíz de las quejas en mí aquí con las autoridades locales del municipio, que por qué no me daban un trabajo, ¿no? Que por qué me reprimían por mi posición política, contraria en muchos aspectos a lo de la Revolución Cubana. Y entonces ellos, la seguridad del Estado, decidió ponerme a trabajar en la camaronera de aquí de Río Cauto, que es donde mejor pagan, con el propósito de hacerme callar, ¿no? O, no sé, de alguna forma, robarme tiempo, ¿no? El activismo que estaba realizando aquí en el municipio, en lo cual accedí. El 7 de noviembre comencé a trabajar allá y cuando empecé a ver los abusos y atropellos contra los trabajadores, no pude callarme.
Sí, todo esto haciendo tú la labor de que debería hacer el sindicato, ¿no? Supongo.
Efectivamente, el sindicato en Cuba realmente representa a los gobernantes, ¿no? Defiende los intereses del gobierno, no de los trabajadores, es una realidad. Aquí los trabajadores, por lo menos en la camaronera, se paga bien, pero son oprimidos y son expulsados arbitrariamente de su puesto de trabajo. También se les despoja de su dinero, un dinero que se gana con mucho sacrificio. Una llegada tarde, una ausencia, le despoja el dinero de un mes completo de trabajo, trabajador ahí.
¿Qué sucedió contigo precisamente?
Bueno, conmigo, ellos decidieron sacarme, ¿no? Porque, bueno, estaba haciendo un mal ejemplo, ¿no? Entre comillas, un mal ejemplo para los trabajadores, ¿no? Porque realmente han usado diferentes tipos de métodos para hacerme callar, represión psicológica, me han metido en los calabozos varias veces, me han citado a los famosos puntos de aquí de la provincia de Granma, ¿no? Para intimidarme, y realmente no han podido lograrlo, porque soy una persona libre y tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo.
Alexander, pero cuando tú hablas de hacer activismo, supongo, ¿no?, que tú hacías activismo en la calle, fuera del trabajo, y en el trabajo lo que hacías era también reconocer los derechos de los trabajadores, pero ¿hay proselitismo en esto? Mi pregunta es, cuando se habla de un activista, ¿es que se pasa las 8 horas laborables hablando de política o no es así?
No, para nada. Yo allí, sobre todo, di ejemplo de dignidad, ¿no?, en el puesto de trabajo que tenía, a pesar de mi posición política, les demostré a ellos de que, a pesar de que pensaba diferente, era buenísimo trabajando.
Claro, eso te quería preguntar, porque tú ibas ahí a trabajar.
Sí, cómo no.
Exactamente. Pero
cuando,
adelante.
Cuando la seguridad, cuando me expulsan del trabajo, ellos hicieron un parapé, ¿no?, de investigar qué había sucedido, ¿no?, y indagaron con los trabajadores que yo laboraba y todo el mundo le dio una opinión positiva de que, a pesar de mis ideas y mis pensamientos, yo era de los mejores trabajadores que había ahí en ese momento.
Sí, quiero que comentemos algo, que tú me ayudes para esclarecer un poco a los queridos oyentes. La seguridad del Estado actuó casi como empleador o como un mediador, un gestor para tu empleo, y a la vez actuó con toda la potestad del mundo para que te sacaran. ¿Qué conclusión tú tienes de esto? Porque esto es totalmente atípico en cualquier parte del mundo.
Bueno, Usted sabe que aquí en Cuba es diferente a cualquier parte del mundo. Cuba este gobierno cubano, este régimen es totalmente atípico. Es algo, creo que no hay palabra para describir lo que pasa en este país, ¿no? Realmente la seguridad del Estado pasa por encima de todo. Pasa por encima de todo, todo espía, pasa por encima de las leyes, ellos mismos violan la ley. Eso es increíble lo que hace la seguridad del Estado aquí en Cuba, ¿no? Y realmente ellos me pusieron a trabajar, fueron ellos mismos que vieron al, según me dijeron, al jefe de ahí de la empresa camaronera, yo sé que es mentira, yo sé al final que ellos fueron allí y le pusieron, oye, hay que poner a este hombre a trabajar aquí, a ver si lo hacemos callar, ¿me entiendes? Y siempre tuve una estrecha vigilancia allí donde yo trabajaba.
Sí, Alexander, al parecer la empresa camaronera esta es lo más codiciado ahí en un pueblo pequeño como Río Cauto. ¿Cuáles son las otras fuentes de empleo y cómo está esa situación de la capacidad de empleo respecto a la cantidad de pobladores que tiene el pueblo?
Bueno, aparte de la camaronera, aquí se siembra mayormente, en un municipio mayormente arrocero, se siembra mucho arroz, hay muchas tierras para cultivar arroz. También el fuerte también del municipio, lo que es económico, es la caña, tiene algo de pesca también, ¿no? Y la camaronera, que son las fuentes principales de empleo.
Sí. Alexander, volviendo a los camarones, que en Cuba es una pieza alimenticia casi mítica, ¿no? O muy mítica, porque es prohibida, es prohibitivo para los salarios, los bolsillos de los cubanos. ¿Cómo se comercia? ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué se dedica exactamente? Y si llega algo a la población, explícanos, por favor.
Bueno, aquí en Río Cauto lo que se produce allí en la camaronera, aquí en Río Cauto eso no se ve. Aquí no se vende en ningún lado camarón por el Estado. En Bayamo hay un punto ahí en la capital aquí de la provincia de Granma que sí se expende a 75 pesos el kilogramo de camarón con todo y cabeza, imagínate, eso prácticamente no aprovechas nada. Y muy, muy, muy difícil para adquirirlo un ciudadano común y corriente por los salarios tan críticos, tan miserables que paga el gobierno cubano.
¿Y entonces Calisur a qué se dedica? ¿A capturar camarones para la exportación?
No, Calisur lo que hace es producirlo, ¿no? Es un sistema de estanque que hay, entonces ellos lo echan en larva, es porque, sí. Lo echan en larva y se van desarrollando, al cabo de 3 meses aproximadamente, los cosechan y entonces lo exportan hacia la Unión Europea.
¿En qué trabajabas tú anteriormente a esto? ¿Cuál es tu
formación? Bueno, el trabajo que desempeñé allí en la camaronera.
Antes de la camaronera.
Ah, antes de la camaronera. Bueno, estuve laborando en una industria arrocera, se llama Yucayu, que lo que hace es procesar arroz, un secadero de arroz. Pero bueno, anteriormente al secadero, además estuve trabajando en el secadero unos meses, fui administrador de un servicentro aquí en el municipio de Río Cauto.
Y ahora, en la actualidad, ¿qué piensas hacer? ¿Qué posibilidades tú tuvieras después de todas las presiones que ha ofrecido la policía política a los lugares a donde vas?
Sí, bueno, ahora en la actualidad tengo un carnet de trabajo por cuenta propia, un trabajo privado, vendiendo por ahí por la calle, vendiendo dulces, bocaditos y refrescos, que es el permiso que tengo, ¿no?, de forma ambulatoria, pero realmente es un trabajo que no rinde prácticamente nada, ¿no? Lo hago para, de una forma u otra, mantener a mi familia, ¿ves? Pero sí, realmente es un trabajo que no proporciona prácticamente ningún dividendo.
Alexander, en un minuto que nos queda, un minuto y medio, ya vamos a aprovechar que te tenemos aquí, eres miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Coméntanos cómo está la población, ¿no?, la gente de a pie que tú ves alrededor con respecto a los cambios, a la política, cómo se acercan a la disidencia. Explícanos, por favor, en tu zona.
Bueno, aquí en Río Cauto es un lugar virgen prácticamente de lo que respecta a la oposición, ¿no? Yo he ido abriendo una brecha, abriendo una brecha en el muro este tan fuerte que tiene el comunismo aquí arraigado, ¿no?, en Cuba. Y realmente el pueblo se expresa con mayor libertad, realmente hay un cambio, está habiendo un cambio porque la persona no tiene miedo de expresarse, la persona habla en donde quiera, la persona sabe que esto ya no va más, ya la persona del pueblo sabe en general de que el sistema está al colapsar, ¿me entiendes?, por todas las situaciones que hay constantemente donde quiera, no siendo trabajo, los salarios no alcanzan para nada, la situación del hambre y la miseria que está padeciendo la población, y así un sinnúmero de situaciones que se están dando que corroboran, ¿no?, de que este sistema tiene una decadencia total, político, ideológico, en todo sentido, este sistema está en decadencia y, bueno, principalmente no tiene moral, ¿no?, ya para hablarle al pueblo de nada, porque es que no tiene qué decirle a la población ya.
Así mismo ha sido la opinión de primera mano de Alexander Verdesia, desde Río Cauto, Granma, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Muchas gracias a este activista por sus opiniones para Contacto Cuba. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes también. Hasta la próxima.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy con un espacio dedicado al periodismo independiente, a los reporteros ciudadanos. Nos vamos directamente hasta la provincia de Guantánamo. Allí está Jordi García Fournier, quien es integrante de la Alianza Democrática Oriental, pero también es un periodista independiente. Ha venido posteando en las últimas semanas en el blog Palenque Cubano. Jordi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a ti, para el colectivo tuyo de trabajo, y trabajo también para todos los radioescuchas dentro de Cuba.
Bueno, gracias, gracias. Jordi, háblanos de este caso de Caimanera, del ciudadano al que han estado hostigando por una serie de informaciones que dio.
Sí, bueno, lamentablemente las noticias que se han venido últimamente es más de lo mismo, es más represión, es lo mismo siempre, el mismo modo operando. Muchacho Eider, era Lobreiro, él es residente del municipio de Caimanera, aquí de la provincia de Guantánamo, y es activista de la Alianza también ahí en el municipio de Caimanera. Él venía denunciando irregularidades, o sea, en el municipio de Caimanera, como un puente en mal estado que pertenece a la Salina, a Fran Paelis, a la presa salinera, por cierto, que es una grande presa de ahí, una grasa que mueve mucho los puños. Entonces, de acceso está súper extenuado, ahí se veía en la foto el deterioro de este puente, que va a ser, tiene que pasar los trabajos obligatoriamente, y además más personas, más pobladores de él. Denunciado el mal estado porque algunos de los otros se acercaron a él. Bueno, entonces el médico lo último me decía, él ha denunciado las condiciones pésimas, que están muy mal estado, ya casi en peligro de derrumbe, que algunos trabajadores de esta empresa se acercaron a él a denunciar ese caso, a comunicar, tenían miedo de transitar, no solamente carros, sino también a pie, muchos de los pobladores de ahí también. Este municipio se acercó a nuestra redacción y denunciamos ese caso. Y entonces hace unos días, pues, en su centro de trabajo, trabaja en una empresa agrícola perteneciente al Ministerio de Educación, de ahí de Ocas, un oficial de la Seguridad del Estado, de apellido Montalvo, pues se acercó a asesorarlo, amenazarlo de que se podía buscar pruebas, se podía perderse un preso y continuó a de denuncias, que esa era mentira del caso. Y luego él me informó haciendo los movimientos, empieza en el lugar o algo así, entonces corrobora aún más pues la denuncia que le estaba dando y demás. Varias veces se había planteado la situación a las autoridades y no se resolvía esto. El caso es que él está siendo obligado directamente a oficial a la Seguridad del Estado, y vuelvo y repito, el mayor, el capitán, y ha pedido Montalvo, que se personó en su centro de hogar, amenazarlo,
sí,
para ser expulsado de ahí por las constantes denuncias que está haciendo.
No, realmente, un error.
Sí, Jordi, hecha está la denuncia, gracias por acercárnosla a nosotros, como ya hiciste como has hecho en otras ocasiones, con noticias de alto calibre. Muchas gracias por tu participación en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Amigos, ya concluyendo en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado poniendo esta plataforma al servicio de los ciudadanos y a su vez poniéndolo al servicio de aquellos que se dedican a hacer las denuncias que salen desde dentro de Cuba, que ponen las inconformidades de los ciudadanos en contra de la desidia que tienen las autoridades cubanas, que no hacen prácticamente ningún caso de las denuncias, de las quejas, de los problemas de la gente. Nos vamos directamente hasta Villa Clara. Allí tenemos a Ibar González, quien además es el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en esa provincia. Ibar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes aquí de acá de la isla, del centro de la isla, en Lira, con ustedes.
Muy bien, muy bien. Oye, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, tú has sido hostigado y recibes sobre ti una condena por un hecho que vas a describir aquí. Tienes a los oyentes de Contacto Cuba contigo ya. Adelante.
Bueno, yo, por ser miembro del Movimiento Cristiano de Liberación y con todo mi activismo dentro de la Casa de la Disidencia, el régimen de los hermanos Castro ha desatado sobre mi persona. Aquello ha sido terrible. Yo he sido arrestado en lo que va de mi vida acá alrededor de 20 ocasiones, arbitrariamente, se me ha golpeado delante de, las personas, se me ha multado en más de 5 ocasiones. Se me hizo un proceso judicial bastante injusto, donde se me acusa de desacato y desobediencia, y hasta agravante me pusieron. Y todo, porque yo soy maestro y soy promotor cultural, y a mí el régimen de Hermanos Cuatro no me da trabajo. De hecho, ni siquiera me he podido graduar en la universidad. Y entonces yo hablo con un señor que se llama Luis Soto, acá de Quintín Bandera, Corralillo, que estaba frente de la finca La Estrella, donde, con su permiso, yo construyo un ranchito, él me dijo que no había ningún problema, para criar puerco, para criar chivo, para tratar de subsistir, ya que el sistema este totalitario no me da trabajo. Y entonces ellos me dejaron, y yo construí ese ranchito durante casi un año, y también construí un pozo, y apenas iba como ya como a vivir en él, no, ni siquiera 3 días pude, porque allá fueron a querer rompérmelo. De una forma me desalojaron. Yo a ellos les decía, bueno, usted dice que Batista era malo, pero en el tiempo de Batista, Joaquín Guajiro hacía un rancho hasta en los caminos reales y nadie se metía con ellos. ¿Cómo es posible que la condición cubana diga que es una condición de obreros y campesinos y ustedes me repriman de esta forma?
Ibar, esas tierras donde construiste el rancho, eran ¿fueron cedidas a ti? ¿Eran tierras de un particular o...?
Era una finca... tierras particulares, de una señora, y a frente de esa finca hay un hombre que se llama Luis Soto, acá de Quintín Bandera, sé que acá donde yo vivo, acá de Lugatita,
sí.
Y entonces él me autorizó ya a construir aquello allí, y él dijo que no había ningún problema. Es un ranchito, mira, poco, porque hay mucha palma allí, hay mucho...
¿Y no molestaba a nadie? ¿No iban a hacer ninguna obra, ni iba a pasar un tren por allí, ni nada?
No, exclusivamente nada. Simplemente que la seguridad del Estado, en su oficial, Michael Palacio, acá de Sagua Grande, junto con el oficial Roque de la Ciudad de Estado, Evelito, también oficial de la Ciudad de Estado, a ellos les preocupaba que yo tenía esa casita allí, porque dice que estaba muy cerca de la costa. Pero ellos me dejaron construirla, que yo gastara alrededor de 6.000 pesos de mi bolsillo. Dice que yo iba a poner una antena parabólica y que yo iba a recibir una invasión de mercenarios por esa costa ahí de Carata y la farina de Rancho Boló.
Una
y
burla.
Una cantidad de mentiras,
claro,
y de falsedad para...
Es una burla.
Entonces, pues, fueron a romper, a desalojarme, por supuesto, y yo, pues, lo con todo mi moral, con todo mi argumento, pues, me los enfrenté, ¿tú entiendes? Entonces, ellos me acusan, pues, de desobediencia. Ellos dicen que yo me negué a darle carnet. Yo digo, mira, yo no tengo carnet de identidad. Entonces, por eso me echan un año, por no tener carnet de identidad arriba, injustamente. Y desacato porque, bueno, por las palabras que tuvimos. Y entonces, me hicieron un proceso judicial. Primeramente, me pusieron una medida cautelar. Es decir, que no puedo salir siquiera del país. Mi pasaporte que tenía que robar me lo negaron. Y entonces, me hicieron un juicio que todo una mentira, toda una farsa. De hecho, yo apelé hasta la Santa Lara, la audiencia de Santa Lara. Y allá, bueno, cerca de ahí mismo, me pusieron a apelar a la sala de la Seguridad del Estado. Atentado contra la Seguridad del Estado. Imagínese usted, que es donde Fidel Castro hizo su primer juicio. Como abogado para defender los honores. En este caso, su mismo sistema, pues ahí me juzgó injustamente.
¿Estás esperando sentencia o ya hay una sentencia firme?
No, ya, me echaron un año y medio de la casa sin entrenamiento, que eso es una trampa, porque cualquier cosa, ellos me cargan para la reja.
O sea, un año y medio prisión domiciliaria.
Sí, prisión domiciliaria y con trabajo correccional. Es decir, que todo es para silenciarme, para tenerme, pues, en como dicen en buen cubano, en 3-2. Y este sistema, mira, ellos, pues, al final lo que está atrás de dinero de los americanos, atrás de dinero, pero ellos en Cuba no quieren ni siquiera respetar los derechos humanos.
Claro.
¿Cómo es posible que un pueblo que está pasando hambre, que está pasando miseria, que está pasando trabajo, que a veces no hay ni siquiera a veces una ambulancia para trasladar a un enfermo, cómo es posible que el Estado se gaste millonadas de dinero? Por ejemplo, ahora mismo le cogieron un barco ahora en Cartagena, ahora en Colombia, cargado de armas, escondido bajo de... ¿cómo entiendes? Y están negociando con los Estados Unidos.
Así
¿cómo
mismo.
Es posible que ellos, que por el mismo canal de Panamá querían transportar armas para Corea del Norte?
Ibar, tú me contabas cuando estábamos contactando nosotros algo que sucedió con la fiscal, una medida que le aplicaron, algo así, a una jueza. ¿Qué fue lo
bueno,
que
ellos mintieron, hicieron todo una... A ver, ¿cómo es posible que las personas que me acusen a mí sean los testigos? A ver, de acusado, ellos me acusan y a la vez salen, el sistema judicial cubano es bastante feo. Entonces lo pasa como testigo de la fiscalía. Entonces hicieron muchas irregularidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a mí me vayan a querer multar y querer el triple parachito a mí si, si se va a tomar una medida, se toma una medida con los dueños de la tierra, no conmigo? Pero como yo soy el disidente, como yo soy el del opositor, pues, pero era conmigo. Es decir, que ahí violaron. A ver, si tiene que citar a los dueños de la finca, no a mí.
¿Tuviste algún abogado de defensa?
Sí, tuve al licenciado Roque, un amigo mío, lo conozco muchos años, hizo un trabajo bastante de defensa, pero eso no le importa. El juicio es todo una fachada, el sistema. A ver, ¿cómo es posible que en Quemado Güines el fiscal, la juez, toda esa gente coma, almuerza en la misma policía? Al final, el sistema, en un país totalitario, el sistema judicial, claro, es una fachada.
Sí, lo hemos dicho aquí, disculpa Ibar, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, en las unidades de policía de Cuba, de los municipios, la fiscalía funciona en una oficina encima de la unidad de la policía.
Exactamente, ¿no? Y van y almuerzan allí y dependen de ellos. Por ejemplo, la juez Elena, la licenciada Elena, la señora esta, el Estado le dio una casa de una señora que se fue para afuera, que al final el Estado se apropiaba de las casas, de los bienes de la gente que se iban para afuera, claro, para Estados Unidos. Y entonces, de noche ella se mudó para esa casa, una casa de dos plantas. Ahora, que sé que eso no le costó nada a ella. No estamos hablando de un caso social, de una señora, de alguien que tiene un caso social, y bueno, Ibar, el Estado le apropió. Entonces, mira, le aplicaron a ella el artículo 6, como por mal trabajo en el expediente. Eso fue lo que hizo, pero al final eso a mí no me ayudó en nada.
El eslabón más débil, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Ibar González, activista de Villa Clara, nos ha mostrado su testimonio vivido en primera persona y su calvario por querer construir un ranchito. Muchas gracias por esta narración para Contacto Cuba. Te deseamos suerte, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.